Señor les bendiga, hermanos. Les saluda el pastor Juan Vázquez de la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, Ministerios Ebenezer. Es una alegría poder compartir con ustedes ahora desde esta nueva serie que hemos titulado Breves Estudios Bíblicos. En esta serie vamos a abordar algunas de las enseñanzas básicas y vitales del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, con el propósito de que ninguno de nosotros seamos como aquellos que dice la Biblia que son llevados a cualquier lado por todo viento de doctrina. Así que les invitamos a que nos sigan escuchando y a que nos envíen sus dudas, sugerencias o comentarios por medio de WhatsApp o por correo electrónico. Para esta serie de breves estudios bíblicos vamos a utilizar las enseñanzas que se han impartido en el Departamento de Discipulado de la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva. Hoy vamos a abordar el tema número 1 titulado La salvación por la gracia y la fe en Jesucristo. Y el texto base que vamos a utilizar está en Efesios capítulo 2 y verso 4, que dice: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, en estos versos nosotros podemos ver varias cosas sumamente importantes para el tema que vamos a abordar. Lo primero que podemos ver es la riqueza de la misericordia de Dios. Dios es un Dios rico en misericordia, que ama al mundo, que envió a su Hijo Jesucristo para salvar al mundo, y esa misericordia aún está vigente, sigue vigente para salvar a todo aquel que cree en su Hijo Jesucristo. Y también esa riqueza de la misericordia de Dios nos ha alcanzado a cada uno de nosotros de tal manera que por eso hemos llegado a los pies de Jesucristo y ahora formamos parte de su cuerpo, de su iglesia. Lo segundo que podemos ver también aquí es el gran amor de Dios. La riqueza de la misericordia es lo primero y el gran amor de Dios es lo segundo, que igual, por su gran amor con que nos amó, envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos a nosotros, envió a su Hijo Jesucristo para salvar al mundo. El gran amor de Dios sigue salvando personas, el gran amor de Dios sigue salvando almas, el gran amor de Dios sigue activo sobre cada uno de nosotros, el gran amor de Dios nos sigue restaurando. Y en el verso 8 el apóstol Pablo explica que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto dice que no es de nosotros, sino que es un regalo de Dios. No, ese regalo no se recibe por medio de las obras, para que nadie se gloríe. Esto es básico. Esto nosotros lo debemos entender en nuestra mente, lo debemos entender en nuestro corazón, de que la salvación es un regalo que Dios nos ha otorgado. Es un regalo que Dios nos ha dado. Y como un regalo, como tal, no es que lo merezcamos. Definitivamente que no lo merecemos, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero Dios, que es rico en misericordia y por su gran amor, nos regaló la salvación a nosotros por la gracia, por medio de la fe. Es decir, que Dios pone a nuestra disposición, nos regala la gracia, y nosotros, para recibirla, tenemos que tener fe. Tenemos que saber que solamente necesitamos fe para recibir la salvación que el Señor nos ha dado, para recibir la salvación que el Señor nos da. El ser humano necesita entender, el ser humano necesita comprender que solamente se necesita fe para recibir la salvación. No se necesita hacer obras, ninguna clase de obras, ninguna clase de obras para recibir la salvación. Ahora bien, si continuamos con el tema, vemos que se explica de que es imposible que el ser humano por sí mismo alcance la salvación, ¿verdad? Definitivamente, porque de hecho el corazón del ser humano, en lugar de tender hacia la búsqueda del bien, el corazón del ser humano tiende hacia la búsqueda del mal. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Que el corazón del ser humano desde pequeño se inclina hacia lo malo. No puede alcanzar la salvación, aunque hay algunos que están en una situación religiosa, que ellos, pues, tal vez no necesariamente están entregados al pecado, sino que están entregados a alguna religión. Y ellos en algún momento pueden llegar a considerar, a creer o a pensar de que por medio de sus obras pueden alcanzar la salvación. Pero eso es imposible. No hay forma de que el ser humano, por obras propias, por obras humanas o por alguna institución, sea cual sea, pueda alcanzar la salvación. La única forma de alcanzar la salvación es por medio del Señor Jesucristo. Entonces Dios, sabiendo de que es imposible que el ser humano, por méritos propios, por obras propias y a través de cualquier institución, es imposible de que alcance la salvación, Dios por eso envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos. Ahí está la salvación. Pero el asunto es que para recibir esa salvación es que Dios ha determinado que solamente se puede hacer por gracia, que solamente se puede hacer por la fe, no se puede hacer por las obras. Porque el sacrificio del Señor Jesucristo, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, es un sacrificio invaluable. Él es Dios, Él es inocente, Él es santo y Él murió por nosotros. Entonces es imposible que a través de las obras se pueda dar algún intercambio o algún trueque o algún pago para pagar por ese sacrificio inmerecido e invaluable. Entonces Dios determinó que fuera por gracia y por fe. Ahora bien, hay quienes no han entendido de que la salvación se recibe por medio de la gracia y por medio de la fe. Y entonces ellos han buscado los caminos propios, los métodos propios para acercarse a Dios y ser salvos y recibir el perdón de los pecados. Uno de los primeros que podemos mencionar es a Caín. Caín, que dice la Biblia que quiso acercarse a Dios ofreciéndole lo mejor de la tierra. Y por otro lado está ahí Abel, que se acercó a Dios ofreciéndole un sacrificio. Ese sacrificio por el cual Abel se acercó a Dios representa el sacrificio de Jesucristo, y por eso es que su ofrenda sí fue aceptada. Pero por el contrario está Caín, que no quiso acercarse a Dios por medio de un sacrificio, es decir, del sacrificio de Jesucristo, sino que se quiso acercar a Dios por medio de lo mejor de la tierra, por medio de lo mejor del ser humano, por medio de lo mejor de sus propias obras, por medio de lo mejor del humanismo, por medio de lo mejor de alguna institución humana, y entonces su ofrenda no fue aceptada. Y más adelante en el Nuevo Testamento nosotros leemos que algo pasó con Caín, que dice la Biblia que llegó a ser hijo del enemigo. De alguna manera fue reengendrado. ¿Por qué? Porque no quiso aceptar la salvación que gratuitamente Dios le estaba dando. Lo único que se necesitaba era fe. Después nosotros, si seguimos leyendo en el resto del Antiguo Testamento, vemos que también la Biblia nos enseña que para alcanzar la salvación, las obras siguen siendo inválidas, las obras siguen siendo vanas. Porque leemos, por ejemplo, en Isaías capítulo 64 y verso 6, que la Biblia dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Entonces aquí vemos nosotros a seres humanos haciendo obras de justicia para acercarse a Dios, o haciendo justicias para acercarse a Dios, obras propias de justicia, pero que sin embargo no son aceptadas, no son válidas, sino que delante de Dios son como trapos de inmundicia. Por el contrario, Dios les dejó a los israelitas en el Antiguo Testamento que ellos ofrecieran sacrificios. Ellos ofrecieran, bueno, eran los levitas los que ofrecían los sacrificios. Y esos sacrificios eran figura del sacrificio del Señor Jesucristo. Y esa era la forma como ellos podían acercarse al Padre. Y esa era la forma también como ellos podían recibir el perdón de sus pecados, el perdón de parte de Dios. Eran los sacrificios que son figura o que eran figura del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos que sigue siendo imposible que el ser humano, por sus propias obras, por sus propios méritos, pueda alcanzar la salvación. Porque, por ejemplo, leemos en la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 3 y verso 4, que explica: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, lo que dice el verso 5 es: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces aquí está bien, bien explicado, porque dice el verso 5: nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no por eso. Si las hicimos, pues no fue por eso, y si no las hicimos, de todos modos no hay problema, sino que la salvación, hemos sido salvos, sino que el Señor nos ha salvado por su pura misericordia. Nos justificó por su gracia y nos salvó por su misericordia. Luego, más recientemente, aunque sigue siendo la era del Nuevo Testamento, si le podemos decir así, vemos que Dios se le manifestó a su siervo Martín Lutero y le dio la revelación de que el justo por la fe vivirá. De tal manera que él comprendió de que no se necesitaban obras para ser justificados ni para alcanzar la salvación o para recibir la salvación, mejor dicho, sino que solamente era por la fe. Recordemos que en esa época prácticamente el mundo estaba sumergido en una espesa tinieblas religiosa, en donde todos pensaban que la salvación se alcanzaba por obras, se alcanzaba comprando indulgencias o situaciones similares. Pero llegó la revelación de parte de Dios de que la salvación se recibe solamente por la fe. Ahora, continuemos con el estudio. En el inciso 1 citamos Romanos 3:23, indicando que todos pecaron, por cuanto todos pecaron. Y leemos en Romanos capítulo 3 y verso 23, que dice: por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Estos versos nos explican que todos los seres humanos pecamos. Como lo dice en Génesis capítulo 6 y verso 5, que las intenciones del corazón del ser humano desde pequeño es solamente hacer lo malo. Y entonces, ¿cómo lo explicamos? Cuando naturalmente se pone a un ser humano a elegir hacer lo bueno y hacer lo malo, él naturalmente va a elegir lo malo. Y eso lo va a hacer cometer pecado, pecado y pecado y pecado. De hecho, nosotros vemos en este tiempo que nos ha tocado vivir cómo las sociedades se van degenerando, se van pervirtiendo, de tal manera que incluso, como ya lo dice la Biblia, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Porque el ser humano elige lo malo, elige el pecado. Ahora esto nos lleva al segundo punto, que está en Romanos capítulo 6 y verso 23, que indica que la paga del pecado es muerte. Entonces en Romanos 3:23 la Biblia explica que todos pecaron, y en Romanos 6:23 explica que la paga del pecado es muerte. Entonces la consecuencia del pecado, de los pecados del ser humano, es muerte. Ahora bien, la muerte, además de ser un estado, es una potestad espiritual que afecta el ser integral de la persona, es decir, que afecta el espíritu, el alma y el cuerpo de la persona. Lo primero que afecta a la muerte en el ser humano es el espíritu. Y la muerte afecta al espíritu, o alcanza al espíritu, o mata al espíritu a través de la transgresión. Esto lo podemos ver en Génesis capítulo 2 y verso 17, cuando el Señor le dijo a Adán de que el día que comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, ese día moriría. Y como nosotros vemos, pues claramente, físicamente, Adán siguió viviendo, pero su espíritu fue afectado por la muerte y fue afectado por la transgresión que Adán cometió, por la desobediencia que Adán cometió cuando comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Posteriormente, la muerte, digámoslo así, sigue avanzando y utiliza otros métodos, ya no solamente para matar el espíritu, sino que ahora lo que busca es matar el alma, y eso lo hace a través del pecado. Y eso lo podemos leer nosotros en Santiago capítulo 1 y verso 13, que dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Verso 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces ahí vemos que la muerte, a través del pecado, alcanza el alma del ser humano. Y posteriormente, la práctica del pecado se convierte en iniquidad, y esa iniquidad es la que lleva a la destrucción, a la muerte del cuerpo y a la destrucción del cuerpo. Entonces aquí vemos nosotros cómo el espíritu, el alma y el cuerpo son alcanzados por la muerte. Y también vemos en Apocalipsis capítulo 21 y verso 8 que todos los seres humanos que no quisieron recibir la salvación por medio de Jesucristo van a ser castigados eternamente. Y dice Apocalipsis 21:7, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Ese va a ser el destino eterno, digámoslo así, de todos aquellos que vivieron en transgresión, que vivieron en pecado y que vivieron en iniquidad. Y ahí no hay forma de escaparse de eso. Entonces, el ser humano necesita recibir la salvación. En este tiempo, nuestra sociedad, que es una sociedad, como dicen, muy secularizada, ¿verdad?, que no está interesada en las cosas espirituales, que no está interesada en las cosas de Dios, a lo más que se llega a interesar el ser humano es a cosas almáticas, no a cosas espirituales. Sin embargo, aunque el ser humano no lo tenga en cuenta, aunque el ser humano no lo considere, necesita la salvación. Necesita la salvación porque va a llegar el día en que su cuerpo va a morir, y cuando la muerte llega al cuerpo físico, se desintegra el ser humano, ¿verdad? El espíritu se va a un lugar, el alma se va a otro lugar y el cuerpo se va a otro lugar. Y esa desintegración del ser humano es cuando entonces cada uno se va a tener que ir a presentar delante de Dios para que le dictaminen hacia dónde tiene que ir. Si recibió la salvación por medio de Jesucristo, pues es salvo, y si no recibió la salvación por medio de Jesucristo, pues se pierde eternamente. Entonces el ser humano necesita recibir la salvación para escapar de ese castigo eterno. Entonces esto nos lleva al inciso 3. Y en el inciso 3 pues se explica que el ser humano necesita ser salvo. Necesita de alguna manera alcanzar la salvación. Porque como dice Romanos 3:23, todos pecaron. Como dice Romanos 6, la paga del pecado es muerte. La muerte ha alcanzado el espíritu, ha alcanzado el alma del ser humano. Y cuando la muerte alcanza el cuerpo del ser humano, si recibieron a Jesucristo, son salvos. Y si no recibieron a Jesucristo, están perdidos. Entonces el ser humano necesita salvación. Y leemos en 1 Timoteo 1:15 que dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Miremos qué gran misericordia la de Dios. Miremos qué grande el amor de Dios para el ser humano. Que a pesar de que el ser humano vive cometiendo transgresiones, cometiendo pecados, cometiendo iniquidades, aún así Dios envió a su Hijo Jesucristo para salvarlo. Aún así Dios le sigue revelando a los seres humanos a su Hijo Jesucristo para salvarlos. Y eso también lo leemos en el Evangelio de Juan capítulo 3 y verso 15, en donde la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces vemos, se necesita la salvación. Y eso una vez más nos lleva al punto 4, al inciso 4, que claramente el ser humano necesita salvación, pero esa salvación solamente se obtiene por medio de Jesucristo. Y para eso vamos a leer en el Evangelio de Juan capítulo 14 y verso 6 que dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y entonces estos versos nos muestran que solamente hay un Dios y que solamente hay un camino para llegar a Dios. No es que existan muchos dioses, tampoco es que existan muchos caminos para llegar a Dios. Solo hay un camino para llegar a Dios, y ese único camino se llama Jesucristo. Y solamente Él nos puede llevar de regreso al Padre. Realmente cuando leemos en el Nuevo Testamento encontramos muchos, muchos versos que nos explican que la salvación solamente se alcanza por medio de Jesucristo. En el estudio hay algunos en Hechos capítulo 11, capítulo 16, Romanos capítulo 10, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, Primera de Timoteo capítulo 1, segunda de Timoteo capítulo 2, pero realmente hay muchos versículos. Ahora bien, ya sabemos que la salvación se obtiene por medio de Jesucristo. ¿Qué debemos hacer nosotros para recibir esa salvación? Lo primero que debemos entender es que la salvación no se recibe ni se alcanza por medio de las obras. No es por obras, ni por obras, ni por buenas obras, ni por obras de humanismo que el ser humano pueda hacer o haga, tampoco por obras en base a la ley mosaica. No es necesario hacer obras. Porque cuando alguien quiere recibir o alcanzar la salvación por las obras, es como que si le estuviera diciendo a Dios que de alguna manera el sacrificio de su Hijo Jesucristo no es suficiente para salvarlo a él. O como que si le estuviera, como que el ser humano le dijera a Dios que ese ser humano que hace obras le diga de que no necesita del sacrificio de su Hijo Jesucristo para ser salvo, sino que sus obras son suficientes. Y eso, pues, nosotros sabemos que es imposible, porque todas esas buenas obras prácticamente son trapo de inmundicia. Lo segundo que debemos entender entonces, ya después que entendimos que no es por ningún tipo de obras, lo segundo que debemos comprender es que es por gracia. Es por gracia. El ser humano recibe la salvación por gracia. Es un regalo. Dios da el regalo. Nadie se lo merece. Nadie merece la salvación. Sin embargo, Dios la pone a disposición de todos nosotros. No porque la merezcamos, sino que Dios se apiadó de nosotros. Nos vio que íbamos rumbo a la destrucción y a la condenación eterna, y entonces mejor envió a su Hijo Jesucristo. Y ahora a nosotros nos corresponde tener fe en ese sacrificio para recibir esa gran salvación que Dios nos regala. Recordemos que la carta a los Hebreos nos explica que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, que cada uno de nosotros, cada uno de los cristianos, cada ser humano debe tener la certeza y la convicción de que Jesucristo murió por él y que Dios resucitó a Jesucristo al tercer día victorioso sobre la muerte, de que el sacrificio de Jesucristo es más que suficiente para salvarlo, es más que suficiente para perdonarlo, es más que suficiente para perdonar todas sus transgresiones, pecados e iniquidades, no solamente las cometidas antes de conocer al Señor Jesucristo, sino que aún las transgresiones, pecados e iniquidades que podamos cometer ya siendo cristianos. Ese sacrificio es poderoso, es todopoderoso para perdonarnos, para limpiarnos, para lavarnos de todo pecado, y de que en algún momento cuando nos toque presentarnos delante del Padre, lleguemos con la fe, con la convicción de que el sacrificio de su Hijo Jesucristo nos alcanzó, nos compró, nos redimió y nos salvó. No vamos a ser condenados, sino que vamos a recibir galardones. Galardones de parte de Dios por todo aquello que nosotros hicimos sirviéndole a Él. Así que, amados hermanos, démosle gracias a Dios por la salvación tan grande que Él nos ha regalado, y cuidemos esa salvación tan grande, porque Dios, que es rico en misericordia y con el gran amor con que nos ha amado, envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos y que no seamos condenados eternamente. Nos escuchamos en el próximo breve estudio bíblico. Que el Señor les bendiga.